Marcos capítulo 12, del 35 al 37. Marcos capítulo 12, del 35 al 37. Hemos titulado el... Bueno, vamos a leer el pasaje. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de predicarla en esta hora. Suplicamos que tú nos guíes con este estudio y que abras nuestras mentes para comprender lo que tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Este estudio lo hemos titulado, un estudio que continúa con la serie del Evangelio de Marcos. Identidad de Jesús como el Mesías. Identidad de Jesús como el Mesías. Recordando lo que hemos estado viendo en estos últimos estudios, era la intención desesperada de los enemigos de Jesús por eliminarle. Y para hacerlo, los miembros del Sanedrín crearon tres intentos de atraparle, de destruirlo, de desacreditarlo. Estuvimos considerando estos intentos en el capítulo también 12 de Marcos, del 13 hasta el 33. Sabemos ya cuáles fueron los resultados. Se frustraron sus planes y en el proceso el Señor los humilló hasta el punto de que no se atrevieron a humillarse más haciéndole más preguntas. Y por eso, dice el verso 34, como un resumen de la actitud de ellos en cuanto a la respuesta de Jesús a sus preguntas, dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Decidieron no preguntar más. Y en el pasaje que nos ocupa en esta noche, la situación se invierte y es el Señor el que les hace una pregunta a ellos. Una pregunta que fueron incapaces de responder. Y de modo conveniente, esta última conversación con estos líderes religiosos de Israel se enfoca en la verdadera identidad de Jesús como el Mesías. Jesús les estaba haciendo una pregunta esencial, que en cierta manera es la gran pregunta que todo ser humano pecador tiene que hacerse en algún momento de su vida y responderla correctamente para de esta forma decidir su destino eterno con Dios en el cielo. Y es la pregunta de quién es Jesús para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? En esencia, lo que Jesús les pregunta a ellos era lo mismo, pero de otra manera. Y esta conversación épica tenía dos aspectos. El primero, la invitación final, un llamado final que Jesús les hace al arrepentimiento, al reconocimiento de que él era el Mesías, y la exposición final. En primer lugar, la invitación final, verso 35. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. Bueno, Jesús, dice la Biblia, que estaba enseñando en el templo, y cuando estaba enseñando en el templo, comienza este debate con los líderes religiosos judíos y les hace una gran pregunta, una pregunta sumamente importante, que muy probablemente haya sido motivada por la declaración que Jesús hace del escriba, que ya la leímos en el verso 34, cuando le dice: no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, no estás lejos de la salvación. Se trató también de una invitación final a ese hombre y también al resto de los escribas, fariseos y saduceos, una invitación de aceptarle como Mesías, de recibirle como hijo de Dios, de recibirle como Salvador. Y a pesar de todo el rencor y el odio que estos líderes le tenían a Jesús, a pesar de toda su superficialidad, a pesar de toda la vacilación y la indecisión de las multitudes, Jesús siempre continuó siendo un evangelista compasivo. El Hijo de Dios no se complace en la muerte de los malvados. Él quiere que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 23, si alguien puede leerlo, Ezequiel 18, 23.
Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá ni se apartare de sus caminos.
O sea, él realmente no quería o no quiere la muerte del impío. En Ezequiel también, en el capítulo 33, en el verso 11, ¿qué dice?
Dile, digo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
O sea, Dios no desea que la gente se pierda. Él no desea que la gente muera sin Él, porque enfrentarán una eternidad en el infierno. Y cuando Él estaba allí llevando adelante su ministerio, todas las vidas con las que se encontró les testificó del amor de Dios. En aquella ocasión memorable que relata en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en los versos del 44, del 41 al 44, se nos relata cuando él se acercó a la ciudad, dice que lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y bueno, allí anunció la destrucción de esta ciudad, y con esa destrucción mucha gente que moriría sin el verdadero Dios. Dios es paciente, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el deseo de Dios está condicionado a la respuesta del hombre. El hombre debe recibir el Evangelio en arrepentimiento y fe. De lo contrario, se irá de este mundo sin oportunidad de salvación. Ahora, no todos los miembros del concilio, los escribas, fariseos y sacerdotes, eran igualmente rebeldes, hipócritas, malvados. No todos habían rechazado de la manera como estos lo hicieron permanentemente a Cristo. La Biblia nos relata de que por lo menos dos de ellos, José de Arimatea y Nicodemo, se hicieron seguidores de Jesús, aunque, como dice Juan en el capítulo 19, verso 38, en secreto, pero se hicieron seguidores de Jesús. Después, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo también 19, en el mismo verso 38, pero agregando el verso 39, vemos la disposición de ellos de enterrar el cuerpo del Señor. Y en Mateo, en el capítulo 27, verso 57, a José de Arimatea se le llama explícitamente discípulo de Jesús. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 7, se relata que después de la resurrección de Jesucristo, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta pregunta del Señor, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Era lo que podríamos llamar una última apelación evangelística, una última oportunidad para estos rebeldes incrédulos. Una oportunidad más de recibir el regalo de Dios que lo encarnaba el Señor Jesucristo, que aún no había muerto, pero muy pronto lo haría. Su pregunta no era como aquellos emisarios que le habían enviado de parte del Sanedrín. Su pregunta no estaba llena de intenciones perversas. No quería atraparlos, destruirlo. En realidad, la pregunta que Jesús les está haciendo en este verso 35, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Era para llevarles una vez más un ofrecimiento de salvación. O sea, que ellos llegaran a identificar por medio del texto que él cita aquí, que realmente él era el Mesías. Según el relato paralelo que aparece en Mateo 22, del 41 al 46, Jesús había comenzado con esta pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Por eso decía que es una pregunta esencial. Todos, repito, hemos tenido que responder esta pregunta. De hecho, no podemos llegar al cielo sin encontrar la respuesta. Porque solo teniendo a Cristo como Señor y Salvador es que una persona es salva. Ellos, dicen Mateo 22, que le dijeron, de David. Entonces Marcos retoma la conversación. Jesús se vuelve a los discípulos y a la multitud reunida en el patio del templo. Y es entonces cuando le pregunta lo que está en el verso 35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, la implicación de la pregunta del Señor es, ¿cómo pueden ellos decir que el Mesías no es más que el descendiente humano de David? O sea, la respuesta que ellos habían dado era una respuesta equivocada. Y con esta pregunta, él está desenmascarando el punto erróneo que tenían de que el Mesías no era nada más que un militar, un líder político poderoso que liberaría a Israel de sus enemigos y establecería el reino prometido. Ahora, en honor a la verdad, nos gustaría explicar que aunque ellos perdieron el rumbo, tenían en cierta manera razón para pensar como pensaban. ¿Por qué? Porque ellos esperaban literalmente el regreso del Mesías. O sea, esperaban que iba a venir un Mesías, aunque para ellos no era más que un ser humano. Pero iba a establecer un reino literal y les iba a dar libertad de sus enemigos. Lo que pasa es que no llegaron a alcanzar a comprender las verdaderas implicaciones de lo que significaba ese Mesías. Y una de las grandes implicaciones era que no era un simple ser humano, sino era el Hijo de Dios, que vendría además a dar redención a la humanidad de sus pecados, sin excluir las promesas que Dios le había dado a Israel de un reino literal, real, en un lugar real, en Israel, en Jerusalén, por un periodo de tiempo. El Antiguo Testamento está lleno de promesas como esas. Lo que pasa es que ellos fallaron en ver la realidad de que antes que llegara el Mesías como vencedor, tendría que venir como un siervo humilde a morir por los pecadores. Y ese fue el punto en que perdieron el verdadero mensaje. Ahora vamos a ver la exposición final del Señor, la aclaración, en el verso 36 y verso 37. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bueno, la creencia de los escribas de que el Mesías era hijo de David, de que sería hijo de David, era correcta, pero como dije, incompleta. Según se indicó o indicamos anteriormente, ellos enseñaban que el Mesías no sería más o sería tan solo un gobernador humano poderoso y triunfante que traería a prominencia a Israel. Le daría al final toda la tierra que Dios le prometió, que por cierto Israel nunca, nunca la ha ocupado. Sin importar lo que diga hoy la propaganda mediática o las distintas naciones que ocupan todo el territorio aquel alrededor de Israel. Israel nunca ha tenido toda la tierra que Dios le prometió. Y sus límites están en la Biblia. Pero un día lo hará. ¿Y cuándo lo hará? En el milenio, cuando el Señor esté reinando, como ha prometido la palabra. Sin embargo, la exposición que Jesús hiciera del Salmo 110, verso 1, revela lo inadecuado de esta creencia. El Salmo 110 es un salmo mesiánico, citado varias veces en el Nuevo Testamento. Pedro lo utilizó en Hechos 2, en el verso 34 y 35. Si alguien puede leerlo, por favor. El 34 y 35.
Hechos 2, 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado.
Más o menos dice lo mismo que el Salmo. Y luego en Hebreos capítulo 1, verso 13. Siéntate a mi diestra. Hoy el Señor está a la diestra del Padre, esperando el cumplimiento de esa promesa. Fíjense que las implicaciones es esto de los enemigos por estrado de tus pies, es una promesa relacionada con el reino, porque esa era la posición en la que reinaban o en la que estaban los gobernantes cuando sus enemigos eran destruidos. También Pablo cita primero a los Corintios 15:25. Primero a los Corintios 15:25.
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
o yo no entiendo la Biblia, o aquí lo que dice es que Él va a reinar. Y no precisamente como algunos dicen, que ya está reinando en el cielo o que está reinando a través de la iglesia. Bueno, sí, Él gobierna en el cuerpo suyo, que es la iglesia, la que compró con su sangre. Pero la iglesia no es el reino. La iglesia es parte del reino. Parte del reino. El reino aparece en las Escrituras desde el comienzo mismo. Cuando Dios creó a Adán y Eva y les dio la capacidad de gobernar sobre la tierra, le dijo, sometan la tierra, reinen sobre ella, pero ustedes saben lo que ocurrió. Luego una y otra vez seguimos el reino. Cuando llega Jesucristo, Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y por cierto, no menciona la iglesia porque la iglesia todavía no estaba. Nace en el libro de los Hechos, cumpliendo una misión, llevando el Evangelio, agregando almas al cuerpo de Cristo y al reino, porque el reino va más allá y tiene que tener una manifestación visible, física, en la que Él pueda reinar, como dice primero a los Corintios 15:25. Vuelva a leerlo, hermano. Primero a los Corintios otra vez, José, léelo otra vez. 15:25.
Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
El Salmo 1, el verso 1 del Salmo 110 demuestra que el Mesías no podrá ser un simple humano, ya que David se refiere a Él como su Señor. Aquí la Biblia dice Jesús, David lo llama Señor, como pues es su Hijo. Y David lo que estaba citando era, como dije, el Salmo 110, verso 1. Pero David no estaba hablando en su propia capacidad. La Biblia dice que David lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y esto aparece también en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, si alguien puede leerlo. Segundo libro de Samuel 23, 2.
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua.
Y aquí David lo que está citando es o presenta al mismo Dios hablando con el Mesías, a quien David llama Señor. Además, Dios declara al Señor de David y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí la palabra misma está elevando al Mesías a la diestra de Dios. O sea, la diestra en la Biblia era una posición divina de poder. Y al decir que el Mesías está a la diestra del Padre, está diciendo que el Mesías es igual al Padre, es coigual con el Padre, en rango, en autoridad. En otras palabras, este verso es una confirmación de la deidad de Jesucristo. Una verdad cardinal para nosotros. No podemos negociar con esa verdad, porque en ella está el corazón mismo del Evangelio. El gobierno del Mesías era absoluto, será absoluto. Cuando Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Esta misma frase aparece en Mateo 22:44 y también en Lucas 20:43. Y la referencia es a la ejecución de los enemigos del Mesías. Hay un pasaje que ilustra esto, un incidente, y está en Josué capítulo 10, 24 al 26, si alguien puede leerlo.
Cuando hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel, unidos a los principales de la gente. de guerra que habían venido con él. Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Y después de esto Josué los siguió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedar colgados en los maderos hasta caer en la mano.
Bueno, esto es una ilustración de a lo que se refiere poner a los enemigos como estrado de tus pies. Es una alusión a la victoria total que el Señor tendrá sobre los enemigos de Dios. El Antiguo Testamento revela no solo la humanidad del Mesías, de Jesús, como el Hijo de David, sino también su deidad. Una deidad que es incuestionable. La humanidad de Cristo aparece claramente presentada en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 1:3 dice que él era del linaje de David según la carne. Tenía que venir en la carne. Recuerden que como Salvador nos estaba sustituyendo a nosotros. Era el Cordero de Dios. Representaba a una humanidad perdida. Lucas 2:52 dice: y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús creció como cualquier otro niño. Creció en sabiduría y creció en estatura. Era humano, totalmente humano. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Repito, era totalmente humano. Ahora, no es toda la verdad, porque también era totalmente divino. Es un error decir Jesús era 50% humano y 50% divino. No, él era totalmente humano, 100% humano, aunque no pecó. Pero yo no sé para qué decimos eso, porque el pecado no es el que nos hace humanos. Dios nos creó y nos creó sin pecado y éramos seres humanos. Jesús hacía todo lo que nosotros hacemos, excepto pecar. Hebreos dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos y explica la razón. Esto está en Hebreos 2:17. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, cuando nosotros enfrentemos cualquier tipo de experiencia, sin importar de lo que se trate, recuerda que el Señor anduvo entre nosotros. Fue humano, es humano y nos comprende. Jesús soportó las limitaciones físicas del ser humano. Sintió hambre, Mateo 4. Sintió sed, Juan 4, 7. Se cansó, Juan 4 también, versos 5 y 6. El encuentro con la mujer samaritana, dame de beber. También experimentó el amplio espectro de emociones humanas. Gozo, Lucas 10:21. Dolor, Mateo 26, 37. Amor, Juan 11:5, compasión, Mateo 9:36, asombro, Lucas 7:9, enojo. Era humano, totalmente humano, pero también era totalmente Dios, completamente Dios. Juan 1:1 dice: y él era el Verbo. Vamos a leer allí Juan 1:1. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿no?
Y en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era
Dios. El verbo era Dios. También en Juan 8:58 dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué quiso decir? Que era Dios. Mire, la realidad es que los dirigentes judíos de aquel momento, a diferencia de los sectarios modernos, testigos de Jehová o cualquier otra secta que niegue la deidad de Cristo, aquellos judíos entendieron clarito, clarito lo que Jesús quiso decir. ¿Por qué? Leímos Juan 8:18, donde él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan, eso es Juan 8:58. Ahora lean el verso 59.
Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos,
se fue. ¿Por qué creen que cogieron piedras para tirárselas? Porque lo entendieron como una blasfemia. ¿Y en qué consistía la blasfemia? En que él estaba diciendo: yo soy Dios. En Juan 10:30, Jesús afirmó ser la misma esencia del Padre. ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre somos uno. Una vez más, los judíos intentaron apedrearlo. En Juan 10:30 dice eso. ¿Y qué dice en el 33? Juan 10:33. Yo a veces oigo algunos por ahí que dicen cada disparate. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que Jesús nunca dijo que él era Dios. ¿De verdad? Yo no sé qué Biblia habrán leído, porque aquí lo dice claramente. Juan, o sea, cuando Tomás se dirige a él, ¿qué dice? En Juan 20:28. Juan 20:28.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Verso 29.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
O sea, aceptó esa afirmación de Tomás. Si Tomás estaba en un error, ese habría sido un gran momento para sacarle del mismo. Colosenses capítulo 2, verso 9, ¿qué dice? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, esto no necesita mucha teología. De verdad. Dice que en él, en Jesús, habita en forma corporal toda la plenitud de la deidad. ¿Qué dice Tito 2:13? Nuestro gran Dios y Salvador. ¿De quién está hablando? Léanlo todo. Tito 2:13.
A ver. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios.
Simplemente, ¿de qué está hablando el texto? Del regreso del regreso de Jesús. Porque el que ha prometido regresar es Jesús, el Señor. Y aquí lo está llamando gran Dios y Salvador Jesucristo. Creo que hay otro texto que está en Romanos 5:9, si alguien puede leerlo. ¿Qué dice Romanos 5:9?
Pero mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos.
Bueno, estoy confundido. El texto que quiero hablarle es...
Está el de Pedro también.
El texto, después me lo ayudan a buscar, es este que dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. Está en Romanos, si no me equivoco, pero ahora no recuerdo dónde. El cual es Dios. Si alguien tiene una concordancia por ahí.
Y está el de Pedro también, padre. Pastor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Exactamente. El cual es Dios sobre todas las cosas. Si alguien lo encuentre, me dice dónde está el texto. Búsquemelo con una concordancia. Pero también está segunda de Pedro. Bueno, ya se lo vimos. El otro es Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. ¿Qué dice Hebreos 1:8?
9:5, Romanos 9:5.
Mira, me equivoqué.
5:9.
Dije 5:9 y es Romanos 9:5. Gracias, mi hermana. ¿Cómo dice? Léalo.
De quienes son los patriarcas, de los y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Más claro, Hebreos 1:8. Allí encontramos al Padre diciendo del Hijo estas palabras. ¿Qué dice? Hebreos 1:8. Miren, aunque Jesús enseñó en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá, Jesús aceptó la adoración de tanto los hombres como de los ángeles. Cosa que los hombres rechazaron, pero Jesús lo aceptó. Y otra manera de probar la deidad de Cristo es preguntarnos, si Dios se convirtiera en hombre, ¿cómo esperaríamos que fuera? En primer lugar, si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que no tuviera pecado, porque Dios es absolutamente santo, dice Isaías 6:3, santo, santo, santo. O sea, si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que no tuviera pecado. Y así fue precisamente. Y es Jesús. El único que pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hermano, es solo Jesús. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, eso es lo que quiere decir. No hay ser humano que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. Por cuanto todos, y es todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice de Jesús en Hebreos 7:26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En segundo lugar, si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que sus palabras fueran las más grandes, las más grandiosas jamás pronunciadas. Porque Dios es omnisciente, perfectamente sabio, tiene dominio de la verdad, un dominio infinito, y la capacidad para expresarla perfectamente. Las palabras que Jesús habló, y están registradas parte de ellas en los evangelios, demuestran todo eso. De hecho, los enemigos mandaron a arrestarle con los aguaciles, y los aguaciles le mandaron a decir en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tercero, si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que demostrara un poder sobrenatural. Porque Dios es todopoderoso. Si usted ha leído los evangelios, habrá encontrado un Jesús con poder sobre la naturaleza. Caminó sobre el agua, sanó enfermos, resucitó muertos, dominó el reino del diablo y los demonios. Evitó de manera sobrenatural a los que intentaron matarle fuera del tiempo de Dios. Realizó milagros demasiados. Numerosos como para ser contado, como dice Juan 21:25, si se escribieran todas las cosas que hizo y dijo. Cuarto, si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que ejerciera una profunda influencia sobre la humanidad. Hermanos, no hay otra persona como Jesús. No ha existido alguien como Él, ni existirá. Y trate de comparar a Jesús con cualquier otro. Y Jesús resplandecerá como único. Nadie más. ¿Qué Mahoma? ¿Qué Mahoma? Ese personaje corrupto y depravado. ¿Qué Buda? ¿Qué, no sé? No hay otro como Jesús. La persona de Jesús dejó una huella en la humanidad para siempre. Y por eso cada ser humano tiene que preguntarse, ¿quién es Jesús para mí? Hoy cuando vemos de manera palpable lo perdida que está la humanidad, empezando por una gran mayoría en Israel, incrédula, el pueblo que Dios escogió, rechazó al Mesías en su gran mayoría, y hoy una gran cantidad en Israel permanece en incredulidad, una ceguera, como dice la palabra, en parte, pero siguen allí rezando y golpeando las piedras del muro, pero perdidos. No vaya a creer a nadie que le diga que porque un judío es salvo. No, un judío sin Cristo está perdido. Si se muere, va al infierno. Sabemos que dentro de Israel hay muchos cristianos también. Y sabemos que al final muchos se volverán al Señor. Pero hoy, ahora, considere a los enemigos de Israel. Peores que Israel. Considere los millones que viven ciegos y esclavos de una religión peligrosa y fanática, como es el Islam. Yo no sé ahora la cifra exacta de musulmanes que hay en el mundo, pero es una cifra alta. Todos están perdidos, hermanos. Perdidos. No se crea el cuento, Alá no es el Dios de la Biblia para nada. No lo es. Ningún verdadero cristiano va a encontrar justificación en la Biblia para cargarse de explosivo y hacer volar un avión. Lo hará porque se volvió loco o es un desgraciado pervertido, pero no porque encuentre justificación en la Biblia. Sabemos que en la Biblia hay pasajes fuertes cuando Dios mandó a exterminar una nación por juicio. Pero cuando usted completa toda la revelación de Dios y cómo Dios fue llevando adelante su propósito y su plan, va a terminar con un evangelio de gracia donde Dios jamás envía a nadie a predicar el evangelio y le dice: si no lo acepta, córtale la cabeza. No, no, hermanos. Ese no es el evangelio de Cristo. Sin embargo, y aquí lo digo en plena conciencia, sabemos que no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Y si usted duda lo que yo le estoy diciendo, busque una sociedad islámica, aquí en Orlando hay una, y pida que le den una copia del Corán. Hay Corán en español. Y póngase a leer el Corán. Y allí verá sus suras, una tras otra. Dentro de las enseñanzas está que el Corán o el Islam tiene la meta de ganar o de llevar a todo el mundo al conocimiento de Alá. Trata de convencerlo. Si no lo convences, elimínalo. Así que cuando usted escuche a alguien que le diga que el Corán, que el Islam es una religión pacífica, eso es una mentira. Ahora, no todos llegan a ese extremo. Porque algunos saben usar la cabeza, todavía les queda, y saben las consecuencias de eso. Pero hay otros, imagínense cuando un corazón depravado se mezcla con una religión fanática y vacía, ¿cómo una persona puede llegar a cometer una barbarie contra una criatura inocente, decapitarla, quemarla? Y miren, hermano, les voy a decir algo. lo que está pasando en el Medio Oriente no es un problema solo con Israel. La meta que tienen estos grupos es llevar su religión al mundo entero. Tienen dos estrategias. La primera es por la llamada yihad o las guerras santas. Si no puedes lograrlo por medio de las guerras santas, lógralo por medio de la inmigración. Ocupa a las naciones emigrando a ellas. Cuando lleguen suficientes, irán adquiriendo poder político e irán controlando los destinos de la humanidad. No hay comparación entre el Evangelio, la verdad del Evangelio, la persona de Jesucristo, con estas religiones. Y lo increíble de todo esto, hermano, es que las personas viven sometidas. Los peores enemigos que tienen estos pueblos son esos gobernantes. Esos gobernantes donde hablan de Dios o de Alá y en realidad no hay nada en sus vidas. Ustedes saben lo que nosotros enseñamos sobre la Biblia, por la Biblia acerca de la homosexualidad. Pero nosotros como cristianos creemos que a una persona homosexual se le debe respetar el derecho a la vida. Y no por ser homosexual tengo yo derecho de llegar a esa persona y matarla. No, no hay justificación para eso. Cuando una religión te dice, acaba con eso, o acaba con aquel porque no quiere creer, ahí tú te puedes tener una idea de a quién sirve. Jesús dijo que el ladrón vino para matar y destruir. Nuestra responsabilidad es llevarle el Evangelio. La gente lo puede aceptar o rechazar. Al final es Dios quien los va a juzgar. Si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que manifestara el amor, la gracia, la bondad, la compasión, la justicia, el juicio y la ira de Dios. Jesús hizo todo eso. Él es la representación misma de Dios. Jesús vino con un mensaje de gracia. Y ese mensaje lo llevó a toda persona que venía a él. No importa que fuera gentile. Ya a él llegaron gente que no eran judía y les habló. Nunca rechazó a nadie. Cuando veía un alma, la veía perdida. Cuando aquella mujer samaritana estaba allí, Jesús se le acercó y fue por encima de todas las barreras para llevar a aquella mujer al conocimiento de que Él era el Mesías. Eso es lo que me hace cada día vivir más convencido que el cristianismo es único, que el Evangelio es único. Porque usted viene a los pies de Dios por un mensaje de gracia. Y la gracia dice, no mereces nada. Y yo te otorgo esto, no porque lo merezcas. Es un favor. Y tú lo que tienes es que recibirlo. Pero cuando a mí hay una religión que me dice, yo tengo que entrar, para entrar en el cielo, tiene que ser por medio de buenas obras, de acciones, sin importar qué tipo de acción sea, sin importar si esa acción me lleva a cegar la vida de cientos y cientos de semejantes. No importa, vas a entrar en el cielo como mártir. Eso es una religión diabólica, creada en el mismo infierno. Vaya al Evangelio y mire lo que dice la Biblia y usted verá un mensaje. Yo recuerdo hace unos años, cuando sucedió lo que sucedió en la discoteca gay aquí en Orlando, no sé si se acuerdan, que entró un terrorista allí y acabó con una cantidad de personas allí. Me acuerdo que a raíz de eso salió un pastor por internet, no sé de dónde salió ese personaje. Y en ese momento se puso a decir que lo que había que hacer con los homosexuales era eso. Yo decía, pero ¿qué evangelio oyó este hombre? ¿Qué Biblia leyó? ¿De verdad? Hermanos, el evangelio es único. Y por cierto, ofrece una oportunidad a toda persona, sin importar quién sea, dónde viva y qué crea. Toda esta gente está perdida, de verdad. No solo los terroristas endemoniados estos, sino todos los demás que viven en esos países en una oscuridad. ¿Y saben qué, hermano? Yo no sé si usted ha podido. Busque en internet un ministerio que se llama Ministerio Puertas Abiertas. Allí le informa la cantidad de cristianos que hay en cada país y los que están sufriendo persecución. Y en esos países, en muchos de esos países, hay cristianos que no pueden andar abiertamente y declarar que son cristianos, pero son cristianos, sufriendo persecución, pero son cristianos. Yo esta semana veía el video de un ex miembro de ISIS contando su testimonio. Y mientras lo contaba, aquel hombre lloraba y decía: esto no fue lo que me enseñaron a mí. También estaba en las noticias que un hijo de un miembro, de uno de los altos líderes de Hamás, se convirtió al evangelio. Y públicamente estaba haciendo declaraciones de lo que hacía ese grupo terrorista. Hermano, es increíble. Pero el único que tiene poder para salvación es Cristo. Y la gente que tiene una religión no tiene un salvador. Vive una vida miserable. Mire, otra de las noticias que circuló esta semana fue que se descubrió que muchos de estos que perpetraron esta salvajada en Israel, se les encontró drogas, un tipo de droga que se le llama la droga del pobre, ahora no recuerdo el nombre. Al parecer estos sujetos, para cometer esas barbaries, tenían que endrogarse, porque aún creyendo lo que creen, su naturaleza, que fue creada por Dios, porque todo ser humano fue creado a la imagen de Dios, y todavía le queda al ser humano, por muy bestia que se esté comportando, le quedan rastros de... Entonces, para poder cometer esas barbaridades, tenían que endrogarse. Si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que fuera un Dios de amor, justo, pero de amor, compasión, gracia, pero también santo, que hace juicio y que se enoja ante el pecado humano. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Mientras más usted lea la Biblia, mejor lo conocerá, hermano. Y más cuenta se dará de lo singular que es el Evangelio. Es único. Miren la reacción del pueblo. Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana, pero nada más. Qué triste, ¿verdad? Lo tenían allí y no fueron capaces de verlo. Ahora piensen en usted y en mí, en todo lo que yo he estado diciendo de Jesús y lo que he estado diciendo del cristianismo, del verdadero evangelio. Ahora, que dentro del cristianismo, que dentro de aquellos que dicen seguir el evangelio, haya gente hipócrita, falsante. Miren, eso no cambia lo glorioso del evangelio. Y eso no cambia lo singular de Jesús. Hay un libro que ya lo he leído varias veces y lo he recomendado en otras oportunidades, escrito por Lee Strobel. De hecho, de ese libro sacaron una película. Es uno de los primeros, el primer libro que él publicó. Después sacó otros más. Pero ese libro se llama El caso de Cristo. Yo no sé si usted sabe que Lee Strobel está casado con una mujer que era cristiana. Él era inconverso, enemigo de Dios. Un día decidió que quería convencer a su mujer de que Jesús no era más que un personaje como otros, un simple hombre, y que todo lo del cristianismo era mentira. y dijo, si yo logro prepararme y convencer a mi esposa, la voy a sacar de la iglesia. Y él comenzó a hacer esto. Era periodista y comenzó a hacer un trabajo de investigación acerca de la persona de Jesús. ¿Y en qué terminó la historia? Que Lee Strobel se convirtió. Y ahí fue cuando publica este libro, El caso de Cristo. Lo presenta con evidencias, él entrevista a muchas personas y al final dice, la evidencia dice que él es quien dijo que es. Ese es Jesús, el Señor, el que estará sentado hasta que ponga a Dios sus enemigos por estrado de sus pies. Dios permita que Él también sea tu Salvador y que te asegures de que otros conozcan a este Salvador. Que el Señor nos bendiga.